la porción que toca leer el día de hoy. Hoy estamos en Génesis 15. La semana pasada leímos del 1 al 6 y hoy vamos a leer Génesis 15 del 6 hasta el final, que es el versículo 21. Génesis 15 del 6 hasta el 21. Sí, dice el versículo 6: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los canoneos, los jerjeseos y los jebuseos. Ahí termina nuestro pasaje del día de hoy. Hay una línea en Macbeth que dice: cada nuevo día gimen más viudas, lloran más huérfanos, hieren más pesares la bóveda del cielo. Cada nuevo día gemen más viudas, es decir, hay viudas nuevas. Lloran más huérfanos, hay nuevos huérfanos, y hieren más pesares las bóvedas del cielo. Esta es la expresión de un personaje que no tiene nada de esperanza. Y en la historia de Macbeth, él ve la vida solo como un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Todos experimentamos sufrimiento y todos experimentamos incertidumbre. Todos pasamos por tiempos de dudas. Y la pregunta es: ¿cómo podemos enfrentar el dolor, la duda y la incertidumbre? Un pastor resume la vida de Abraham de la siguiente forma. ¿Sí? Primero Dios viene y le dice: sal de tu tierra. Y Abraham pregunta: ¿a dónde? Y Dios contesta: después te digo, tú solo sal. Y luego viene Dios y le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham pregunta: ¿cómo? Y Dios le dice: después te digo, tú solo espera. Y luego Dios viene y dice: Abraham, te voy a dar la tierra. Y Abraham pregunta: ¿cuándo? Y Dios dice: después te digo, tú camina. Y después de que por fin nace Isaac, Dios viene y le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y Abraham pregunta: ¿por qué? Y Dios le dice: después te digo, tú sube el monte. Y entonces la vida de Abraham es una vida que modela vivir frente a la incertidumbre, ¿sí? ¿Cómo puede Abraham vivir una vida de incertidumbre constante y ser conocido como el padre de la fe? ¿Cómo puede continuar creyendo y viviendo para Dios sin tener las cosas fundamentales de su vida claras? ¿Cómo puede él seguir viviendo así? No tiene nada claro. Y en esta porción, Dios nos otorga 3 elementos que nos sostienen a través de las situaciones difíciles y la incertidumbre, ¿sí? Número 1, vamos a ver el lamento. Número 2, vamos a ver temor. Y número 3, vamos a ver esperanza. En realidad están entrelazadas, no las veamos como algo separado, ¿sí? Pero para fines didácticos. Sí. Número 1 vamos a ver el lamento, número 2 vamos a ver el temor y número 3 vamos a ver esperanza. Sí. Entonces empezamos por la parte del lamento. Sí. Un escritor dice: entramos a este mundo llorando. El primer sonido que emitimos es el del llanto y a partir de ese momento las lágrimas no cesan. Las lágrimas y el dolor son parte de este mundo caído, pero la Biblia nos provee de un lenguaje para navegar a través de este mundo. Ahora, el lamento bíblico no es nada más llorar. Si el lamento bíblico no se trata solamente de que te salgan lágrimas en todo momento, sino que el lamento bíblico se trata de algo más, tampoco es simplemente expresar nuestras emociones. El lamento bíblico no es nada más decir lo que sentimos en el momento que lo sentimos. El lamento bíblico es una forma de oración que habla a Dios sobre el dolor que experimentamos con el fin de confiar. Si el lamento bíblico es una forma de oración que habla a Dios sobre el dolor que experimentamos con el fin de confiar. Entonces el lamento bíblico en realidad es una invitación divina, porque cuando tú y yo abordamos los salmos, en los salmos podemos ver cómo debemos de lamentarnos. Muchos de los salmos, más de un tercio de los salmos, poco más de un tercio de los salmos, son salmos de lamento, ¿sí? Y Dios nos invita a expresar nuestros miedos, frustraciones y dolor con el propósito de renovar nuestra confianza. Entonces, el lamento bíblico es algo que Dios nos da para navegar a través de todo el sufrimiento y de toda la incertidumbre. En el caso de Abraham, Abraham modela el lamento para nosotros cuando hace su pregunta: oh Señor Dios, ¿cómo sabré que la poseeré? ¿Cómo sabré que la poseeré? Sí. Y nota que en el versículo 6 se nos dice que Abraham creyó. Es explícito, Abraham creyó y el Señor se lo contó como justicia. En el versículo que sigue podemos ver que aunque Abraham creyó, todavía hay angustia en su corazón. Entonces, la angustia y la fe no son opuestas. El tener preguntas y creer en Dios no son cosas opuestas. Pueden coexistir, pero el lamento nos provee del medio adecuado para tratar con las dudas que tenemos en nuestros corazones. Entonces, hay 4 elementos esenciales que el lamento tiene y los salmos muestran para nosotros. 4 elementos esenciales. Número 1, el lamento mira hacia Dios. El lamento mira hacia Dios. La confusión, el cansancio y la decepción pueden provocar que nos retraigamos de Dios. Muchas veces, y es algo que a todos nos pasa, cuando estamos en situaciones que son difíciles, en vez de que nuestra vida de oración y de lectura de la Biblia y de comunión con la iglesia se profundice, se achica. Se hace cada vez menos. Y entonces, ¿estás leyendo la Biblia? No, antes sí leía, pero ahorita no tengo ni ganas, mi cabeza no da. ¿Estás orando? No, antes sí oraba, pero ahorita apenas empiezo a orar por los alimentos y ya quiero terminar. Y en realidad nuestra vida de disciplinas espirituales se achica en vez de ensancharse, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces todo esto nubla nuestro juicio y nos quita las ganas. Realmente eso es lo que sucede. Nuestras emociones no nos guían hacia ese lugar. Es por eso que nuestras emociones no son guías, ¿sí? Muchas veces el enojo y la amargura contra Dios pueden funcionar como una excusa para no vivir conforme al Evangelio. Y en toda esta situación, muchas veces el silencio es mucho más sencillo. Es más fácil no orar, es más fácil no leer la Biblia, es más fácil no oír con alguien en la iglesia, es más sencillo, pero es poco saludable, ¿sí? Y entonces el lamento, lo primero que hace, el primer componente esencial del lamento es que mira hacia Dios. ¿Sí? El lamento clama a Dios en medio de la dificultad. ¿Sí? Número 2, el lamento reclama. De hecho, la palabra que se usa aquí es que se queja. Y esto puede sonar extraño porque muchas veces tú y yo relacionamos la queja directamente con algo que es pecado, pero depende de cómo nos estemos quejando. Depende de cómo nos estemos quejando. El reclamo bíblico o la queja bíblica, aunque suene extraño, vocaliza las circunstancias que parecen no encajar con el propósito de Dios. ¿Sí? La cuestión aquí es que tú y yo venimos ante Dios y no me estoy quejando de que no tengo lo que quiero, ¿sí? Sino de que Dios ha dicho algo. Él se ha manifestado como alguien bondadoso, Él se ha manifestado como alguien que tiene cuidado de mí. Yo estoy pasando por una situación en la que parece ser, en la que yo siento que no es así lo que estoy viviendo. Si parece que en medio de toda esta situación Dios no está siendo tan bondadoso como dice ser. Parece que en medio de toda esta situación Dios no está teniendo el cuidado de mí que ha dicho que va a tener. ¿Sí? En el caso de Abraham, Abraham sabe que Dios está en control. ¿Sí? Pero muchas veces sentimos que no es así. Y entonces Abraham pregunta: oh Señor Dios, ¿cómo sabré que la voy a poseer? ¿Cómo voy a saber? La angustia de Abraham está siendo externada. En el Salmo 13, versículos 1 y 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Había Dios realmente olvidado al salmista? No, claro que no. Sí. De hecho, si sigues leyendo el Salmo, vas a ver que el salmista sabe que Dios lo está escuchando, pero no se siente así. Y entonces el salmista vocaliza eso: ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo voy a tener que hacer como un monólogo? Porque dice: voy a tomar consejo en mi alma. Es decir, es como si estuviera hablando yo solo. No hay ninguna respuesta, pareciera que nadie me escucha, ¿sí? ¿Y hasta cuándo voy a tener pesar en mi corazón todo el día? Entonces, esa es la queja bíblica. Ojo, no es, no tengo lo que quiero. Es, Dios ha dicho algo. Y aunque yo sé que es verdad, no se siente así. El reclamo bíblico no es dejar salir nuestra ira pecaminosa, sino orar a Dios sobre nuestras luchas. Si el reclamo bíblico es exponer lo que en nuestro corazón está atribulándonos, si esto es lo que me está angustiando, esto es lo que me está moviendo, ¿sí? En tercer lugar, el lamento bíblico pide, al igual que Abraham. Abraham tiene la promesa, ¿sí? Abraham, la promesa, Dios se la ha repetido una y otra vez, pero aquí está pidiendo algo más. Aquí Abraham dice: ¿cómo sabré? ¿Sí? El lamento clama por el cumplimiento de las promesas. El lamento clama por salvación tangible. Entonces, el lamento bíblico pide: Señor, sálvame, Señor, haz algo, Señor, provee, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y en cuarto lugar, y este es el objetivo del lamento, ¿te acuerdas que definimos el lamento como una forma de oración que habla a Dios sobre nuestro dolor con el fin de confiar? Sí, la finalidad de lamentarnos es confiar. Entonces, el lamento, finalmente, confía. La confianza en la fidelidad de Dios es la meta de todo lamento. El lamento nos ayuda a través del sufrimiento a dirigir nuestros corazones a confiar en los propósitos de Dios. Otra vez el Salmo 13, pero ahora te leo versículos 5 y 6, que ahí es donde termina. Ahorita te leí versículos 1 y 2, ¿te acuerdas? ¿Hasta cuándo vas a olvidarme? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo voy a tomar consejo en mi alma? Y luego los versículos 5 y 6 dicen: pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. La finalidad del lamento es confiar. Mark Brokop dice: cualquiera puede llorar, pero solo los cristianos pueden lamentarse fielmente. Cualquiera puede llorar, pero solo los cristianos pueden lamentarse fielmente. El lamento es el lenguaje que Dios da a los creyentes. Y todo creyente debería de ser un lamentador experimentado. Si todo creyente debería aprender a lamentarse continuamente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y cuando tú y yo no nos lamentamos por lo que está sucediendo, por aquello que atribula a nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo con ello? Simplemente lo estamos ignorando y dejando que se fermente en nuestro corazón. Finalmente va a dar algo a luz. ¿Sí? Lo correcto es venir y lamentarnos delante de Dios. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Sí? Y la invitación no es a pasárnosla llorando. ¿Sí? La invitación es: hay algo en el mundo que no está bien. Hay algo en este mundo que no funciona correctamente. De hecho, hay algo en mí mismo que no funciona correctamente. Por eso Pablo dice: miserable de mí. ¿Qué debo de hacer con eso que no funciona correctamente? Lamentarme. Vengo delante de Dios y le digo: Dios, tú has prometido santificarme. Tú prometiste que tu espíritu me guiaría a toda verdad. Tú prometiste que yo te iba a conocer y que voy a profundizar en conocerte. Pero no tengo ganas. Y me llama más el Netflix o el cine o no sé, cualquiera que sea la cosa que te llama, o los videojuegos o todo, dicen, sí, que la Biblia, o sea. Pero necesito que tú pongas en mí el hambre. Quiero conocerte. Ese es un lamento genuino y es lo que debemos de traer delante de Dios. Entonces, lo primero que Abraham modela para nosotros y que Dios nos da aquí para seguir en medio del sufrimiento y la incertidumbre es el lamento. No sé por qué está sucediendo lo que está sucediendo. No entiendo por qué Dios permite toda esta situación. No entiendo por qué, si Dios es bueno, todo esto me sucede. ¿Cómo hago para seguir adelante? Número uno, vengo y me lamento. Número dos, temor. La narrativa en Génesis nos dice que Abraham tuvo gran terror. Sí. Te leo Génesis 15:12 en una versión más sencilla. Dice: cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Ahora, la pregunta aquí que yo me hacía y que espero que tú también te la hayas hecho es: ¿de qué tuvo miedo? Como que el miedo a la oscuridad es algo nato en todos nosotros, ¿no? Y en realidad no sé por qué todos le tengamos miedo a la oscuridad. Pero probablemente tenga que ver con que no puedes ver absolutamente nada, no alcanzas a distinguir que, ay, no, pierdes tus sentidos, ¿no? Sí. Pero aquí la cuestión es que Abraham no estaba teniendo miedo de la oscuridad. En realidad, para responder a la pregunta de qué tiene miedo Abraham, deberíamos de avanzar un poco más adelante. Y te leo Éxodo 19, versículo 16, y capítulo 20, versículos 19 y 20. Otra vez, es Éxodo capítulo 19, versículo 16, y capítulo 20, versículos 19 y 20. Dice 19, versículo 16: y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezcan ustedes y para que no pequen. Entonces, si te fijas, Dios aparece en medio de una densa nube, que más adelante en Deuteronomio Moisés describe como densas tinieblas, como oscuridad total. Y el propósito de esta oscuridad y el fuego y la trompeta y el trueno y los temblores, el propósito de esta teofanía, que es una aparición de Dios, es provocar en el pueblo, ¿qué? Temor. Temor en el corazón del pueblo. Lo mismo que está sucediendo en el corazón de Abraham. ¿Sí? Abraham está teniendo temor. Entonces, lo segundo que podemos ver en esta narración es que hay temor de Dios. Y este es un concepto central a través de toda la Biblia. Malamente, muchas veces relegamos el concepto del temor de Dios al Antiguo Testamento, como que es algo que está atrás. Y luego ya vienes a Cristo y ya no debes de temer a Dios, porque ya no. Pero no es la idea de la Biblia. Recordemos que Dios no cambia, ¿sí? Dios es el mismo. Su santidad es exactamente igual de perfecta en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Y nuestro pecado es igual de terrible, ¿sí? No somos menos pecadores que los hombres del Antiguo Testamento. Somos igual de pecadores. Aunque somos justificados a través de la obra de Cristo a nuestro favor, hacemos mal en perder de vista el abismo que hay entre su santidad y nuestro pecado. Cuando tú y yo dejamos de pensar que somos tan pecadores cuando en realidad somos, o dejamos de pensar que Dios es tan santo como en realidad es, empezamos a distorsionar absolutamente todo lo que la Biblia tiene que enseñarnos. Cuando dejamos de pensar que Dios es tan santo como en realidad es, entonces empezamos a creer que podemos salvarnos por nuestras propias obras. Sí. Su santidad es algo alcanzable para nosotros. O cuando creemos que no somos tan pecadores como en realidad somos, empezamos a hacer a un lado a todos aquellos que consideramos peores que nosotros. Es importante que mantengamos siempre frente a nuestros ojos que su santidad es incomparable, perfecta, y nuestro pecado es terrible. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Tim Keller dice: temer en la Biblia significa estar completamente abrumado por algo, controlado por algo. Entonces, la idea central de Tim Keller es: en la Biblia, temor es lo que te controla. Lo que temes, te controla. Pero temor en la Biblia no es una cuestión nada más de comportamiento. Temor en la Biblia no es simplemente una cuestión de algo que está controlando el cómo te comportas, sino que es un asunto del corazón. En el Salmo 112, versículo 1, leemos: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y aquí el salmista está haciendo un paralelo. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Sí, es decir, temer al Señor es lo mismo que deleitarse en sus mandamientos. Y como veíamos hace algunas semanas, el deleitarse tiene que ver con nuestro corazón. Si el deleitarse tiene que ver con lo que sucede dentro de nosotros. Por lo tanto, temer a Dios implica un cambio en nuestros afectos, en aquello que amamos, ¿sí? De manera que comenzamos a aborrecer, no solo a renunciar a los pecados que alguna vez atesoramos. Comenzamos a aborrecer el pecado, no solamente a renunciar a él. Entonces, número uno, ¿qué es el temor? El temor es aquello que te controla, pero en la Biblia el temor tiene que ver con tu corazón. Ahora, ¿de dónde nace el temor de Dios? Generalmente tú y yo conectamos el temor con una, como una emoción negativa, ¿sí? Pero en la Biblia no es una emoción negativa cuando está dirigida hacia Dios. ¿Sí? Te leo dos pasajes, versículo 4, Salmo 130, versículo 4, y Jeremías 33, versículos 8 y 9. Jeremías 33, versículos 8 y 9. Dice el Salmo 130: pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Para qué hay perdón? Para que sea temido. Y luego Jeremías 33, versículos 8 y 9, dice: los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y toda la paz que yo le doy. ¿Por qué van a temer y temblar? Por el bien y la paz, exactamente. A causa de todo el bien y toda la paz que yo les doy. Temer a Dios es estar abrumados con asombro ante la grandeza de Dios y su amor. Temer a Dios en la Biblia es estar abrumados. ¿Te acuerdas que al principio leíamos la definición de Keller? En la Biblia, temer es estar completamente abrumado por algo. Sí, pero cuando vemos de dónde nace el temor que se dirige hacia Dios, que nace de su bondad, temer a Dios entonces significa estar abrumados ante la grandeza, ante su santidad, ante su increíble poder, pero también ante su amor. Sí. Y entonces ese temor nos controla por completo, ¿sí? El temor de Dios nos guía a través del sufrimiento y el dolor, recordándonos que nuestro Dios es increíblemente grande, poderoso y el Rey soberano de toda la creación y de toda la historia. ¿Sí? Heidelberg dice: nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. ¿Sí? Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Y entonces a través del sufrimiento y la incertidumbre, tú y yo podemos confiar, podemos descansar en su soberanía, ¿sí? Y no es la incertidumbre, y no es el sufrimiento, y no es el dolor, y no es la duda lo que nos controla. No sé si has escuchado de esta idea del instinto de correr o pelear. Correr o pelear. Fight or flight. Sí, que se supone, dicen que es un instinto primario en los seres humanos. Cuando te enfrentas ante una historia, ante una situación que es aterrorizadora, que es atemorizante, tienes solo dos opciones como ser humano, según lo que esta teoría dice: o peleas o huyes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se reduce todo a esas dos? Porque estás frente a algo que te atemoriza. Y entonces tú tratas de rápidamente decidir si puedes vencer o si mejor aquí corrió que aquí quedó. ¿Sí? Pero cuando tú y yo estamos frente a situaciones atemorizantes, esas situaciones atemorizantes o esa incertidumbre que da miedo, ¿sí?, no nos controla. ¿Por qué? Porque hay un temor más grande que cualquier otro temor: el temor de Dios. ¿Sí? Estamos completamente abrumados por su grandeza y por su amor. Y entonces podemos perseverar en aquello que Él nos llama a hacer, ¿sí?, confiando en su soberanía. Entonces, en primer lugar, Dios nos provee de lamento. En segundo lugar, Él infunde temor en nuestros corazones, temor de Él. Ojo aquí, muchas veces se cita el pasaje en primera de Juan, que dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Sí, pero la idea en Juan, lo puedes leer si quieres, es el temor del juicio. El verdadero amor echa fuera todo el temor del juicio. Sí. Después Juan continúa diciendo de manera que el que confía ya no tiene miedo de ser juzgado. ¿Sí? Es decir, Juan está hablando específicamente del juicio final. ¿Sí? No está hablando de que no tememos a Dios. En Filipenses Pablo dice, pongan a trabajar su salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces la idea del temor de Dios no es algo que está relegado al Antiguo Testamento, sino que continúa a través de todo el Nuevo Testamento. De nuevo, hace algunos meses, supongo, ¿te acuerdas que veíamos que Jesús muchas veces dice no teman, no teman, no teman, no teman? Pero hay algo en lo que a los discípulos instruye que deben de temer. ¿Te acuerdas qué es? Dicen no teman aquellos que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden hacer nada con el alma. Teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. ¿Sí? Entonces Jesús instruye a temer a Dios. No hay nada que temer, salvo una cosa. ¿Quién? Dios. ¿Sí? El temor de Dios es algo que está a través de toda la Biblia. ¿Sí? No es un concepto del Antiguo Testamento, sino es algo que debería dominar nuestra vida como creyentes. ¿Sí? En tercer lugar, Dios nos provee de una esperanza. Y en este pasaje pasa algo asombroso, porque cuando Abraham pregunta, ¿cómo podrá saber? Dios responde pidiéndole 5 animales. Y no sé si te diste cuenta, pero cuando Dios le dice, tráeme un macho cabrío, una paloma, Abraham no recibe ninguna otra instrucción. Simplemente Dios le pide estos 5 animales, pero Abraham inmediatamente sabe lo que tiene que hacer. Porque Abraham va y luego los trae y los parte a la mitad y los pone cada mitad que esté paralela a otro y los pajaritos que estén así uno a otro viéndose, ¿no? Entonces, Abraham no recibe ninguna instrucción, simplemente dice, trae estos animales y él inmediatamente dice, ya sé qué va a pasar, ya sé de qué estamos hablando. Ahora, tú y yo no tenemos la menor idea de qué está pasando porque no vivimos en ese contexto, pero podemos relacionarnos si logramos entender lo que está Abraham haciendo. Tú y yo vivimos en una cultura de escritura. Cuando queremos sellar un trato, cuando queremos asegurarnos de que ambas partes van a respetar el acuerdo que se está haciendo, ¿qué hacemos? Un contrato. Y lo que hacemos es firmar. ¿Sí? Y al firmar un contrato, declaramos que si quebrantamos el acuerdo al que estamos llegando, va a haber ciertas consecuencias, ¿cierto o no? Ahora, Abraham no vive en una cultura de escritura, sino que vive en una cultura narrativa. Es decir, ellos en vez de escribir, actúan. Y entonces, aquí justamente lo que Dios está haciendo es un pacto, un contrato. De hecho, la frase en hebreo que se usa para hacer un pacto, literalmente es cortar un pacto. ¿Sí? Literalmente es cortar un pacto. Entonces, lo que hacían en esta cultura era cortar animales a la mitad y luego ponerlos de manera que se formaba como un tipo de caminito. Y entonces cuando Abraham recibe la instrucción de traer estos animales, él sabe lo que está a punto de suceder. Él dice, ya se hizo, sí, ya se hizo, vamos a hacer un pacto formal. Y aquí es donde sucede lo asombroso. Porque cuando se hacía esto en el tiempo de Abraham había dos opciones. Número uno era que se hacía entre dos iguales. Y entonces lo que sucedía era que primero caminaba uno y luego caminaba el otro. ¿Por qué? Porque eran dos iguales. Ambos estaban sometiéndose a cumplir su parte del trato. ¿Sí? Cuando tú caminabas entre los animales, lo que estabas diciendo es que me partan como estos animales si no cumplo lo que estoy diciendo. Y entonces ambas partes iguales pasaban por en medio de los animales. La segunda opción era que cuando un rey conquistador estaba haciendo un pacto con un rey vasallo, es decir, un rey menor que él, el rey menor pasaba por el medio de las mitades. ¿Sí? Porque el rey menor era el que tenía que comprometerse a hacer su parte. ¿Sí? El rey conquistador era conquistador. ¿Sí? Ahora, en el caso de Abraham y Dios, no son iguales. Abraham es hombre, Abraham es Abraham, y Dios es Dios. ¿Quién debió haber pasado por el medio de las mitades? Abraham. Pero no es Abraham quien pasa por el medio de las mitades, ¿sí? Sino que Abraham se queda dormido. Y se nos dice que Abraham ve un horno humeante y una antorcha de fuego que pasan entre las mitades. Y ahora estas dos palabras de humo y fuego son usadas otra vez cuando se habla en Éxodo 19 que acabamos de leer, para hablar de cómo Dios aparece en el monte rodeado de fuego y humo y truenos. Y se usan también para hablar acerca de la columna de fuego y la columna de nube que acompañaban a Israel a través de todo el desierto. Y entonces tú y yo podemos saber que este caldero y esta antorcha están representando a Dios. Y están representando a Dios atravesando en medio de estos animales. Y lo asombroso es que se nos dice que la antorcha y el caldero pasan a través de los animales. Y luego el versículo 18 inmediatamente después dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Es decir, Abraham nunca pasa por en medio de los animales. Y eso significa que Abraham no adquiere ninguna obligación. En este pacto que Dios está haciendo con Abraham, Abraham no tiene ninguna parte que cumplir. Abraham no tiene algo que Dios le esté demandando y que le esté diciendo: si tú no haces esto, entonces te voy a partir como esos animales y nuestro trato se termina, sino que todo recae del lado de Dios. Dios está pasando por la mitad de los animales y está diciendo que sea yo partido a la mitad si no cumplo lo que estoy diciendo. ¿Puede ser Dios partido a la mitad? Dios está diciendo que muera yo si no cumplo lo que te estoy prometiendo, pero Dios no puede morir. Pero no nada más eso, porque si tú y yo pudiéramos decir: ok, pues Dios va a hacer su parte, pero el problema no es Dios, el problema soy yo. El que falla soy yo, el que se equivoca soy yo, el que está todo el tiempo mal y que no, soy yo. Pero Dios está diciendo absolutamente nada, nada, nada que suceda, ni nada que tú hagas va a impedir que se cumpla la palabra que yo he dado. El pacto es completamente unilateral. Todo depende completamente de Dios. Todo depende completamente de Dios. Nada que Abraham haga puede impedir que Dios cumpla lo que él ha dicho. Y ahora el autor de Hebreos toma este mismo pasaje en Hebreos 6 y te leo del versículo 17 al 19. Y dice el versículo 17, Hebreos 6, 17: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Es decir, Dios ya había dado una promesa, pero esa promesa le añade un juramento, un pacto. Y dice el versículo 18: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. ¿Para qué sirve un ancla? Para que el bote no se vaya. Si el ancla la arroja, si llega hasta lo más profundo de todas las aguas, sin importar todo lo que esté sucediendo, el bote no se mueve. El bote está seguro. El bote se va a quedar donde el ancla esté enganchado. Y esto es lo que el autor de Hebreos dice. A través de lo que Dios hizo al prometer y luego pactar, tú y yo tenemos un ancla del alma, un ancla segura y firme. Nuestra esperanza está fundamentada en la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Y es increíble ver el paralelo, porque no sé si te acuerdas que cuando Cristo va a la cruz también encontramos oscuridad extrema. ¿Te acuerdas que Marcos nos dice que el sol es completamente cubierto? Es como si de repente todo se hiciera más que de noche, porque dice que es una oscuridad total, similar a la que estamos viendo aquí. Y luego, ¿te acuerdas que dijimos que el término para hacer un pacto en hebreo era literalmente, ¿te acuerdas qué era? Cortar un pacto. E Isaías nos dice que Jesús fue cortado de entre la muerte, de entre la tierra de los vivientes. Jesús fue cortado de la muerte de los vivientes. De la tierra de los vivientes, perdón. ¿Coincidencia? No lo creo. Es otra vez lenguaje de pacto. Lo que Dios prometió a Abraham, podemos verlo ahora sí en todo su esplendor, en la cruz de Cristo. Y esa es nuestra esperanza. La muerte de Jesús en la cruz nos asegura que estaremos con Él. Abraham aquí dice, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿Cómo sabré que voy a tener un hijo y que ese hijo va a tener la tierra? Y que, ¿cómo sabré que vas a cumplir todo lo que has dicho que vas a cumplir? Y Dios hace un pacto. Y luego lo vamos a encontrar unos capítulos más adelante, en Génesis 22. Y vamos a ver que Dios le dice, Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? Va y va a sacrificar a su hijo. ¿Había incertidumbre en el corazón de Abraham? Seguramente sí, porque no sabía qué iba a suceder. Sí, el autor de Hebreos nos dice que Abraham sube esperando que Dios, o confiando en que Dios lo puede resucitar de nuevo. Pero cuando Isaac le pregunta a Abraham, oye papá, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Abraham contesta, Dios proveerá. Es decir, la verdad, mijo, si me preguntas, no sé qué va a pasar. Sí, no tengo ni la menor idea de qué es lo que va a suceder, pero una cosa sé, Dios ha prometido, Dios ha pactado que Él va a cumplir su palabra. Y por lo tanto yo puedo tener la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. No sé qué va a pasar, no sé si te vas a morir y lo vas a resucitar. No tengo ni la menor idea. Pero puedo hacer aquello que Dios me está llamando a hacer porque estoy seguro. Tengo un ancla firme. Jesús ha prometido que Él regresará por nosotros y no, nos ha provisto otro consolador. Y ese consolador nos santifica, y ese consolador nos lleva a orar, y ese consolador nos lleva a adorar, y ese consolador nos lleva a amar a Dios y a conocerlo. Y si te fijas, es exactamente lo mismo que Dios prometió a Abraham. Porque Dios dice, nada que tú hagas a Abraham va a impedir que yo cumpla mi palabra. Y luego viene Cristo, y Cristo dice exactamente lo mismo, nada que ustedes hagan va a impedir que yo cumpla lo que he prometido. No depende de ustedes. Y es por eso que da un consolador que hace todo en nosotros. Él lo hace todo en nosotros, no depende de nosotros. Dios ha prometido que habitaremos junto con Él. Y nada puede quebrantar esa promesa. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que vamos a habitar junto con Él y que Él nos está llevando hacia allá. No depende de nosotros. Y entonces tú y yo podemos venir y lamentarnos porque podemos decir, Dios, tú has dicho que me llevas de gloria en gloria para crecer en semejanza de Cristo, pero no siento que me parezca más a Cristo. Hay algo que no cuadra. Ayúdame. Y luego puedo levantarme y, como dice Pablo, poner a trabajar mi salvación con temor y temblor. Si he sido salvo, yo quiero vivir como salvo. Y luego doy gracias a Dios porque Él es quien pone en mí el querer como el hacer. Y ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver todo esto con el sufrimiento y la incertidumbre? Que fue como empezamos. ¿Qué tiene que ver la esperanza con el sufrimiento y la incertidumbre? Hace unas semanas platicaba con una persona que está pasando por unas situaciones difíciles y externaba que su esperanza es que la situación difícil se termine y sea usada para bien. Pero es una esperanza débil, porque puede ser que la situación nunca termine. Y puede ser que tal vez tú nunca veas el fruto. Hay algo asombroso, porque si te fijas aquí, Dios le dice, Abraham, te voy a dar esta tierra. Pero mira, ni siquiera lo vas a ver. ¿Por qué? Porque primero, tu descendencia, cuando ya sea un pueblo, va a pasar 400 años de esclavitud. Y luego después van a volver y ahora sí van a poseer la tierra. Pero tú vas a morir viejo y en paz. Es decir, no lo vas a ver, pero ten por seguro que lo voy a hacer. Entonces, cuando tú y yo tenemos, cuando nuestra esperanza se convierte en algo que está aquí, que es alcanzable por nosotros mismos, porque si mi esperanza es simplemente aguantar hasta que esto termine, pues igual lo único que necesito es fuerza de voluntad. Pero si mi esperanza es estar donde Dios está, habitar junto con Él, eso está mucho más allá de lo que yo puedo tomar con mi mano. Eso es algo que yo no puedo alcanzar por mí mismo, pero puedo depender de Él para hacerlo. Pablo toma esta idea de la esperanza y fíjate lo que dice, te leo primero Hechos 14:22 y esta es una cita que me gusta mucho porque me parece irónica. Dice Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Es decir, les está diciendo, vamos, los está exhortando a perseverar, vamos a leer. Sí, y esta es su manera de hacerlos fuertes, de empujarlos. Fíjate lo que les dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la manera en que Pablo está fortaleciendo los ánimos. ¿Cuál? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, ¿qué te espera? Muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. Y luego dice 1 Tesalonicenses 3:3, Pablo otra vez, que nadie se inquiete. Sí, todos tranquilos. Que nadie se inquiete a causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Es decir, tranquilos, calmados, pues si ya sabían que esto veníamos. Y yo digo, es como que eso no es algo que tú le dirías a alguien que quieres animar. No, hombre, pues si esto no es nada. No, pues si para esto vinimos, de esto se trata todo. Sí, no, pues no sé por qué estás todo atribulado. Si esto, este es el mero mono. Sin embargo, Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esa es la esperanza. Es decir, no es solo que las tribulaciones llegan de repente y nomás porque sí, porque yo me equivoqué, y porque, sino que Dios tiene absoluto control de todo. Y que a través de todo este sufrimiento vamos a llegar a aquello que Dios nos ha prometido que llegaremos. ¿Sí? El sufrimiento nunca es en vano. La incertidumbre nunca nos hace naufragar, pues tenemos un ancla segura, un ancla firme. Dios ha dado a su Hijo por nosotros y junto con Él nos ha dado todo lo que necesitamos para estar cimentados y perseverar en la fe. Agustín decía que la esperanza es la virtud que perfecciona nuestra voluntad. La esperanza es la virtud que perfecciona nuestra voluntad, porque nos lleva a confiar en la ayuda divina, nos lleva a depender de alguien más que nosotros. Dios nos ha provisto una esperanza fundamentada en algo inamovible e inmutable, Él mismo. Y entonces tú y yo podemos enfrentar el sufrimiento y la incertidumbre confiados. Podemos vivir conforme al Evangelio en medio de todo lo que nos rodea. Podemos enfrentar todas nuestras dudas y todo lo que nos hace doler, y podemos venir y llorar, lamentarnos delante de Dios, y podemos decir, ok, confío en ti, sé que tú eres Dios y tú eres quien me gobierna, y también sé que nada de esto pasa simplemente porque sí, y que aunque no se acabara en toda mi vida, voy a llegar a donde tú estás. Y esa es mi esperanza, que absolutamente nada de esto sucede simplemente porque sí, sino que tú tienes todo el control de absolutamente todo lo que sucede. Y entonces, en medio de toda esa situación, yo puedo vivir conforme el Evangelio me llama. Lo mismo que Abraham en Génesis 22. Le preguntábamos a Aria, ¿por qué crees que Abraham le hizo caso a Dios? ¿Por qué cuando Dios viene y le dice, mata a tu hijo, por qué crees que Abraham obedece a Dios? Y entre todas sus respuestas salió una y dijo a Aria, porque lo correcto es obedecer a Dios. Y sí, es cierto. Pero la respuesta en realidad va a un punto más profundo. Porque Abraham podía confiar en la bondad y en la palabra de Dios. Por eso Abraham puede subir el monte. Porque Abraham dice, sé que cumplirás. Y tú y yo podemos abordar y decir lo mismo. Si el Evangelio nos llama a morir en nuestros sueños, tú y yo podemos tirar nuestros sueños por las bordas. ¿Por qué? Porque puedo confiar en la promesa de Dios, que voy a estar disfrutando de Él eternamente. Y no hay nada mejor que Él. Si el Evangelio me llama a terminar cierta relación, puedo terminarla. ¿Por qué? Porque sé que todo lo que yo viva tiene un propósito en Él. Si me llama a entablar una relación, puedo entablarla. si me llama a hacer cierta cosa o servir a cierta persona que creo que no se merece que la sirva, puedo hacerlo. Porque puedo confiar en que Él es bueno. Estas tres cosas que Abraham modela para nosotros y que Dios nos muestra aquí, nos ayudan a navegar a través del dolor y del sufrimiento y de la incertidumbre y de las dudas. El lamento, el temor de Dios y la esperanza están entrelazados y son un ancla firme para ti y para mí. Oramos.